Las 9:33 de la mañana abrimos nuestra mesa COVID, hoy con Guillermo Quindó, segunón Guillermo.
Segunón Xavier.
Y con Itziar Ubillo, segunón Itziar.
Segunón, caixo de noi.
Bueno, telemáticamente creo que ha salido ya de cuentas, ¿no?
Madre mía.
Sí.
¿Qué tal estás?
Sí. Pues muy bien. Vale. Sí, esperando.
Eso es, si sientes algo y tienes que abandonar la mesa, pues te levantas sin problema, ¿eh?
Vale.
Y nada, y que todo vaya bien. Bueno, la primera pregunta es obligatoria, porque la actualidad sí nos lo pide y el debate político es ese. ¿Estamos cerca de una situación endémica? ¿Estamos en fase endémica o ni mucho menos? Guillermo.
Bueno, de esto seguro que Itziar va a decir cosas mucho más certeras que yo, pero vamos, desde luego no estamos en fase endémica y todavía no se ve o no se vislumbra cuándo vamos a pasar a esa fase. Hay datos que pueden indicarnos que sí, pero debemos ser primero prudentes, ¿no? Y no banalizar las cosas. Estamos en un pico, digamos, epidémico bastante importante que sobrepasa los que hemos tenido anteriores, ¿no? Ahora, debemos matizar un pico epidémico donde hay muchísimas infecciones y gracias sobre todo a la vacunación, pues estamos consiguiendo que esas infecciones no se traduzcan en enfermedades, vamos a decir, graves. Ahora, numéricamente tenemos un número de personas enfermas hospitalizadas bastante importante y eso tensiona desde luego nuestro sistema sanitario.
Ahora hablaremos efectivamente de cómo es exactamente la situación, los nuevos protocolos, pero Itziar, ¿tú qué opinas sobre esta fase endémica? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Estamos ahí? ¿No estamos? ¿Dónde estamos?
Bueno, en el fondo no sé qué relevancia tiene el que vaya a ser endémico o no. Está claro que el coronavirus ha llegado aquí, ha llegado, no se irá tan rápidamente como esperamos. Es probable que después de esta gran ola, como Guillermo decía, estamos en un aumento de casos muy, muy, muy significativo. Las predicciones son que más de la mitad de la población se vaya a infectar con esta nueva variante. Estamos en un pico de transmisión altísimo. Las predicciones son que para mediados de marzo la mitad de la población se haya infectado de esta nueva variante y lo que vaya a pasar después es probablemente un rápido descenso del número de casos, pero lo que vaya a ocurrir en el próximo invierno es muy difícil de predecir, ¿no? Al final, que sea endémico quiere decir que se vaya a quedar entre nosotros. Pues es muy probable que se vaya a quedar entre nosotros, pero de una forma estable como la gripe, pues ya sabemos que la gripe es estacional, cuando viene, cuando son los picos, que son ahora enero, febrero. El coronavirus lleva muy poquito tiempo entre nosotros. Hemos visto picos de olas en verano, hemos visto picos de olas en invierno. Todavía es muy inestable y es precipitado decir que vaya a ser endémico como tal, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para poderlo estudiar y saber bien las dinámicas de infección, sobre todo además con las tasas de mutación que hay de las diferentes cepas, ¿no? Y teniendo a la mitad de la población mundial sin vacunar, donde siguen surgiendo nuevas cepas y todo, y que podemos estar más o menos tranquilos, ¿no?, de que la letalidad parece que va disminuyendo y es poco probable que venga una cepa mucho más letal, ¿no? No se puede descartar que vaya a haber, que por ejemplo el próximo diciembre venga una nueva cepa y haya un nuevo incremento de casos, todo, y que probablemente no sea tan significativo como en el que estamos ahora, ¿eh?
Guillermo, ¿sí?
Sí, bueno, lo único, en esa especie de máster, ¿no?, que está impartiendo tanto Itziar como otros médicos y científicos a la ciudadanía, ¿no? Pues para que consigan realmente el título, deberíamos decir que sea una endemia tampoco es nada insustancial. Es decir, hay enfermedades endémicas que son bastante agresivas y bastante graves, ¿no? Que tengamos eso en cuenta. Es decir, que no banalicemos las cosas, y la misma gripe tampoco es una enfermedad banal. Es decir, estamos acostumbrados a ella, pero todos los años lleva una tasa de letalidad, un arancel de muertos asociada, ¿no?
Muy alta, tenerlo, ¿no? Porque además no hablamos, no cuenta, salen, claro, las noticias tanto, pero es verdad que todos los años la gripe se cobra muchas vidas y también tensiona muchísimo la situación en los hospitales. Eso es así, ¿no? ¿Y cuándo o qué tiene que pasar, Itziar, para que tratemos a la COVID como a la gripe?
Bueno, todavía yo como he dicho, todavía estamos en un momento muy prematuro como para tratarla como una gripe y no se puede banalizar. La transmisión que estamos viendo, los porcentajes de transmisibilidad que estamos viendo con esta cepa Omicron son realmente muy, muy significativos, y con la gripe afortunadamente no hemos visto ese aumento tan significativo en el número de casos. Además, la mayoría de la población estamos expuestos todos los años a diferentes cepas de gripe, ya tenemos una cierta inmunidad cruzada, no así para el coronavirus, que es un virus relativamente nuevo, que lleva muy poquito tiempo entre nosotros, ¿no? Y de hecho estamos viendo además que el coronavirus tiene, estas nuevas mutaciones tienen una capacidad de evadir el sistema inmune, o que la respuesta inmune que generas frente a la infección natural e incluso las vacunas es más corta de la que generas frente a la gripe, ¿no? Por tanto, todavía estamos en una fase muy prematura como para gripalizar, o como decía Guillermo, pues banalizar lo que es el coronavirus, ¿no? Y todavía queda muchos estudios por hacer para ver qué es lo que va a ocurrir después de este pico tan grande que estamos sufriendo, qué es lo que ocurrirá durante los meses de la primavera y verano, para poderlo banalizar y tratarlo como una gripe, que es lo que todos desearíamos, y que hubiera una vacuna eficaz también, ¿no? Como claro. Lo hay para la gripe.
Y si eso pasa, Itziar, Guillermo, una endemia obligaría a un tratamiento diferente por parte de salud pública, ¿no? Que no sé si empezaría a parecerse al camino al que estamos yendo, ¿no? Con ese nuevo protocolo de Osakidecha, en el que los casos asintomáticos o leves parece que ahora no importan tanto y nos fijamos más en la población de riesgo, en los hospitales. Es decir, que poco a poco nos estamos caminando a eso, y es a lo que nos llevaría la endemia, Itziar.
Bueno, más que ya, por ser endémico, lo que nos está llevando esto es que con Omicron lo que se está viendo es que la fracción de asintomáticos ha aumentado muchísimo, ¿no? En relación con la variante Delta o con otras variantes, ¿no? Eso quiere decir que hay un montón de personas que no sufren ningún síntoma y que continúan expandiendo la infección, ¿no? Es por ello que ahora creen siendo esa fracción tan alta de asintomáticos, ¿no?, que podría llegar hasta un 80% de porcentajes asintomáticos, que el detectarlos pues sería un poco inútil, ¿no? Porque en este pico tan alto de transmisión, el poner medidas restrictivas a un porcentaje de población que será difícil de diagnosticar, pues es difícil. Y por eso esta recomendación que ha hecho el Instituto de Salud de Medidas, que está en Estados Unidos, en Seattle, es lo que han dicho, ¿no? Pues que mira, vamos a ante el riesgo que pueda suponer el colapso de la atención primaria por tener que testar a todo este alto porcentaje de asintomáticos y la cuarentena que requerirían todo este porcentaje de asintomáticos, que podría tener efectos muy negativos en la economía, incluso en los hospitales, ¿no? Porque muchísimos trabajadores que están expuestos también tendrían que estar en cuarentena y eso todavía tensionaría más las hospitalizaciones. Pues lo que dicen es, bueno, pues vamos a dejar de testar a estos asintomáticos y que fluya y que baje luego la incidencia, ¿no? Después de estos picos que se esperan entre enero y febrero.
Guillermo.
No sé si me he explicado bien.
Sí, aunque me sale una duda, y es si tiene riesgos dejar de testar asintomáticos.
Sí, los tiene. Claro que sí. Dejarlo fluir libremente lo tiene porque, bueno, al final lo que ellos estiman, todo esto son modelos predictivos, ¿no? En la realidad siempre hay factores que no se tienen en cuenta en los modelos predictivos, ¿no? Ellos estiman que la fracción de casos sintomáticos que se detectan en los hospitales será similar a la que es de Delta, porque al final quien tiene síntomas o complicaciones acaba yendo al hospital, ¿no? Por tanto, esa fracción de personas que se complicaría seguiría igual, pero claro, el dejarlo circular libremente, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de restricción, pensando que las medidas que vayamos a poner no vayan a ser suficientes para parar esa transmisión, pues implicará que vaya a haber mayor número de casos, todavía tensionar más de lo que ya está el sistema de salud y probablemente aunque la mortalidad es baja, pues haya más muertes de las previstas, ¿no? Un exceso de muertes por eso.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Itziar. Aquí lo que es importante es, primero, vamos a ver cómo termina la sexta ola, a ver qué datos nuevos tenemos. Asumimos, evidentemente, que hay que cambiar los protocolos y ya se están cambiando. Es claro que dentro de poco las personas que den positivo y sean asintomáticas tendrán más o menos que realizar una vida cotidiana habitual, teniendo precauciones, sobre todo cuando estén en contacto con otras personas potencialmente vulnerables, pero tenemos que dar margen. ¿Por qué? Porque además en las próximas semanas, aparte de ver cómo acaba la sexta ola o no acaba, vamos a tener una serie de herramientas nuevas, ¿no? Vamos a tener una serie de fármacos antivíricos que vamos a poder utilizar en casos, vamos a decir, moderados y graves. Va a haber una serie, digamos, de nuevas vacunas. Va a haber otras perspectivas. Es decir, vamos a tener un poco de paciencia, vamos a ver cómo evoluciona esta sexta ola y luego pues probablemente haya que montar un sistema muy parecido a la red de vigilancia del caso de la gripe, ¿no? Para ver y anticiparnos, si es posible, a otras, digamos, olas epidémicas, ¿no?
Lo cierto es que estos nuevos protocolos... sí, Chiar, querías apuntar algo. Brevemente.
Sí, quería decir que es muy importante lo que dice Guillermo y también a la luz de lo que decía Rafa Bengoa el miércoles pasado, sí. Que es muy importante instaurar una red de vigilancia epidemiológica, pues como puede ser en la gripe con centros centinela, bueno, y al final instalar una red de vigilancia epidemiológica sólida para que no nos pille desprevenidos si hay un nuevo brote después de lo que esperamos que ocurra aquí en primavera, ¿no? Sí, después del descenso del número de casos.
Pues eso hay que decirlo una y otra vez y quien quiera sí. Escucharlo y que tome nota. Decía que los nuevos protocolos de COVID nos hacen más responsables de nuestros cuidados, de detectar si estamos contagiados, y una de las herramientas clave son los test de antígenos, y surgen algunas dudas en torno a esta herramienta. Vamos a intentar resolver algunas de ellas con José María Molero, que es portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque yo creo que todos conocemos a alguien que nos ha dicho: yo empecé con síntomas, me hice un test de antígeno y di negativo. Me hice otro al segundo día negativo y al tercero o al cuarto he dado positivo. Esto ocurre, ¿no?
Sí, ocurre, porque tiene que ver con la evolución también de la propia infección. Son test que dependen mucho de la carga viral y dependiendo de cómo vaya aumentando esa carga viral después de la infección aguda, pues puede haber una mayor probabilidad de que se detecte o no se detecte restos de la infección en la muestra respiratoria. Luego puede ocurrir. La dinámica de la carga viral, que decimos nosotros en el enfermo, pues va modificándose en función de muchas características, que esté o que no esté vacunado, el tipo de cepa que haya infectado, y luego además está también el factor de la propia técnica, ¿no?, que tiene que ver mucho pues cómo se toma la muestra, si se hace correctamente o no. Y por último, el propio test. Tenemos muchas pruebas que tiene cada una su nivel de sensibilidad, que va modificándose de unas a otras. Entonces, algunas, digamos, empiezan a ser más positivas con determinada carga o concentración viral en las vías respiratorias y otras a lo mejor tiene que esperar un poquito más, ¿no? Entonces, sí, esa dinámica y luego la variabilidad que hay en la toma de las muestras o de la propia prueba en sí, va a depender que esos test puedan oscilar entre positivo, menos positivo, a veces negativo. Pero lo que sí que parece habitual es que una vez que la persona se ha infectado y empieza a desarrollar esa carga viral, en algún momento de ese desarrollo el test se hace.
Sí. ¿Qué errores cometemos a la hora de hacernos el test en casa?
Fundamentalmente lo que he dicho es la toma de muestra, que hay que seguir bien las instrucciones de cada fabricante, en tanto en el lugar como la forma de hacerlo. Las tomas habitualmente que se comercializan son de muestra nasal anterior. Nosotros en los centros sanitarios tomamos un poquito más posterior, de nasofaringia, y bueno, pues digamos que la parte anterior se ha visto, la parte nasal, igual que en saliva, algunos que hay en saliva, que es más difícil conseguir una muestra que realmente sea útil para ser diagnosticada. Luego hay que hacerlo como se aconseja ahí, pues con el tipo de hisopo adecuado, o sea, y además pues como se indica, ¿no? Pues normalmente hay unas instrucciones de cómo arrastrar bien las mucosas para que se puedan obtener muestra. Hay que hacerlo cuando se debe hacer. Es cierto que los test antigénicos tienen mucho valor cuando hay más probabilidad de que tengamos una carga viral alta, ¿no? Entonces es cierto que Bueno, pues tenemos ahora muchas dudas de si el primer día de inicio de los síntomas es el primer día justo para hacerse en personas que están infectadas, o hay que esperar unas 24 o 48 horas más. También hay que decir que yo creo que el diagnóstico aporta un valor, pero realmente no va a modificar mucho la actitud de la persona y del entorno. Cuando alguien, y más en este momento que tenemos estos picos, este pico pandémico, cuando alguien tenga síntomas respiratorios, lo más prudente es permanecer en un aislamiento domiciliario ese tiempo necesario para que se confirme o se descarte. Entonces, tampoco, digamos, en un paciente con síntomas hay que precipitarse. Se aconseja más o menos que haya exista un tiempo de evolución de 24 o 48 horas de síntomas para poder hacerse la prueba, ¿no? Uh-huh. Y normalmente, si hay dudas de que la persona pueda estar infectada y nos da un negativo, dejar transcurrir de nuevo otras 24 o 48 horas, más 48 que 24, volverlo a repetir, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el test no deja de ser una herramienta que tiene también sus falsos negativos o entonces también hay que dar un poquito de sentido común, y si yo está en contacto con una persona que está infectada y yo empiezo a tener síntomas en un tiempo razonable y me da negativo, como he dicho antes, lo mejor es repetir en 24 o 48 horas porque seguro que acabará siendo positivo.
Uh-huh. Tenemos una duda para usted de algún oyente del aire.
Sí, precisamente en ese sentido hay muchas dudas cuando empiezan a contar los plazos, los días que debemos respetar la cuarentena.
De un caso de una persona ya vacunada, incluso con la tercera dosis de refuerzo, que se hace un test en casa, da positivo, informa a Osakidecha a través del formulario. Transcurridos 3 días, le citan para hacerse una nueva prueba, en este caso un nuevo test de antígenos. Ese test vuelve a dar positivo. Mi pregunta sería si en este caso se sigue manteniendo la cuarentena de los 7 días desde que tuvo los primeros síntomas, o si hubiese que actuar de manera diferente.
Doctor Molero.
Sí, el tiempo que seguimos considerando en pacientes sintomáticos como inicio de la cuarentena, del aislamiento, periodo de aislamiento, es el inicio de los síntomas. Si no hay síntomas y alguien se hace un test, como está ocurriendo, ha ocurrido ahora en estas celebraciones navideñas o entornos familiares, se hace un test y es positivo, si no tiene síntomas, ese es el inicio del contador del aislamiento, el momento en que se ha hecho la prueba. Pero si hay síntomas, se considera como primer día y es además es importante ese primer día, el día que empezaron los síntomas, porque es a partir del 7º día de ese inicio de síntomas cuando ya se considera que la persona, y es verdad, se sabe por estudios, ya no transmite a los demás, y es por lo que se levanta el aislamiento.
Uh-huh. Y una duda más, doctor, porque ¿qué ocurre si el antígeno da positivo, pero después la PCR, que suele ser quizás la de Osakidecha, la de confirmación, da negativa? ¿Esto puede ocurrir?
Puede ocurrir, pero es raro. Uh-huh. Yo quiero decir que la PCR es extremadamente sensible, es decir, detecta mínimas cantidades, mínimos restos de virus que tengamos en la vía respiratoria, ¿vale? En cambio, el test antigénico requiere una cantidad importante. Por eso, como he dicho antes, como la dinámica de la carga de virus aumenta durante los primeros 3-4 días, consigue un pico y luego empieza a descender, es por lo que los test antigénicos son muy útiles los primeros 5, 6, 7 días. Pero puede seguir teniendo o eliminando carga viral posteriormente, y ahí tenemos un test negativo, que es lo más habitual, test antigénico negativo, y una PCR positiva, ¿vale? Entonces, es poco frecuente. Si tienes un test positivo y poco después haces una PCR, me refiero a un tiempo compatible, 3-4 días, habría que pensar que a lo mejor la prueba se ha realizado incorrectamente, me refiero a la segunda prueba, porque es poco probable que se haya negativizado tan rápido la PCR, porque, como he dicho antes, es demasiado sensible y sigue en las mismas cantidades en vía respiratoria.
Pues doctor José María Molero, gracias por atendernos y por resolver algunas de estas dudas. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Leire, tenemos más dudas de nuestros oyentes para nuestra mesa COVID. A ver si nos caben algunas. Vamos.
Sí, una muy repetida. ¿Qué sucede si te pones la vacuna, la tercera dosis, si estás pasando el coronavirus de forma asintomática?
Uh-huh. Itziar, ¿te atreves a responder?
Difícil pregunta. ¿Qué sucede? Pues sucede que generarás la inmunidad generada por la vacuna más la generada por la infección natural, ¿no? Y depende de si eres asintomático o si eres sintomático, pues si eres sintomático es probable que la vacuna te pegue un buen golpe también. O sea, que se añadan a tus síntomas lo malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la reacción adversa, que es leve, pero sumado a tus síntomas de COVID de la vacuna, ¿no?
Leire.
Escriben también personas que han pasado recientemente el coronavirus. Nos dice esta oyente, os he escuchado decir que hay que esperar 2 meses desde el positivo para ponerse la tercera dosis. No entiendo, yo llamé a Osakidetza para informarme. Desde mi ambulatorio me han dado cita para vacunarme de la tercera dosis sin haber pasado un mes desde que di positivo. ¿Cuál es el plazo que tiene que pasar? Primero eran 6 meses, después 4. ¿Y ahora por qué me dicen esto en el ambulatorio? Se pregunta esta oyente.
Claro, efectivamente, el protocolo de Osakidetza dice que tiene que pasar 2 meses, en este caso no pasa ni un mes. Igual la pregunta es más para el Departamento de Salud y para Osakidetza, ¿eh? Pero
yo no me agobiaría, ¿no? Evidentemente es mejor esperar. Ahora se ha puesto en 4 semanas, probablemente sería mejor esperar igual 3 meses o incluso 6, por lo menos la gente que trabajamos un poco en el área de la microbiología y la inmunología pensamos de esa forma, ¿no? Para estimular más, digamos, las defensas inmunitarias. Pero vamos a dar también la parte optimista, ¿no? Es decir, el haber pasado la infección y tener luego una pauta de vacunación siempre es positivo, porque esa inmunidad híbrida, lo que comentaba antes Itziar, ¿no? Tanto la que genera la propia infección de forma natural como la que conseguimos con la vacunación, lo que está consiguiendo es que la respuesta inmunitaria, la respuesta defensiva tenga un repertorio mucho más amplio y evidentemente esa persona pues cuente con unas opciones defensivas, vamos a decir, mayores o mejores que los que únicamente estamos recibiendo la pauta de vacunación. Uh-huh. Pero aún así, mejor no infectarse,
claro,
porque una infección siempre puede tener complicaciones. Y secuelas.
Guillermo, una pregunta también que ahora se pueden estar haciendo muchas personas que han pasado el COVID. Muchísima gente ha pasado estas navidades el COVID y ha salido. Y dicen, ahora puedo relajarme, puedo hacer una vida, hombre, no va a ser 100% normal, pero evidentemente en una situación distinta a la que hago yo, por ejemplo, que no me he contagiado, que yo sepa, Guillermo.
Bueno, lo de relajarse viene bien, pero manteniendo las medidas, vamos a decir, de prevención, ¿no? Es decir, manteniendo la distancia, la mascarilla, evidentemente estar en espacios que estén bien aireados, es decir, no solo debemos pensar nosotros, sino también en la comunidad, ¿no? En el resto de los compañeros. Y es evidente que aunque hay una serie de estimaciones de que va a infectarse la mitad de la población, yo ojalá no me infecte, o sea, lo digo así de claro, prefiero no pasarlo, pues las medidas hay que seguir manteniéndolas hasta que veamos que realmente la transmisión baja, que pasamos la ola epidémica, y realmente estamos en unas condiciones en que podemos hacer una vida comunitaria más o menos más tranquila, ¿no?
¿Pero puede contagiar una persona que acaba de pasar el COVID?
En principio, si lo ha pasado y hay varios días después de haberse recuperado, no es una persona infecciosa, contagiante de otras, ¿no?
Podría haber igual. ¿Cuánto tiempo podría estar más o menos, entiéndase el término se de relajado?
Bueno, el periodo, vamos a decir, de mayor contagio suele ser, depende un poco de la variante, ¿no? Con la Omicron se ha recortado el periodo de incubación, pero suele ser los primeros días. Es decir, si tú has tenido un periodo de incubación de 3 días, aunque no estés sintomático, pues probablemente el cuarto, quinto, sexto, séptimo día sean... ya va decreciendo, pero sean los peores, ¿no? Me refiero para contagiar a otras personas. Después va decreciendo la carga de virus que esa persona tiene en sus mucosas, sobre todo respiratorias, evidentemente pues se hace prácticamente nula la posibilidad de transmisión. Puede haber algún caso excepcional, ¿no? Porque sí que se ha visto personas que la infección dura más tiempo o que las secuelas de la infección o de la enfermedad duran más tiempo, pero más o menos andamos por ahí.
Nos quedan 30 segundos, sí. Y Chiara, añade algo si quieres.
Sí, sí, yo quería añadir muy rápidamente, porque estas Navidades también he tenido alrededor un montón de gente que se ha infectado, ¿no? Y con la noticia de que se reducía el tiempo de cuarentena, ¿no? Pues parecía que salías de la cuarentena y que, oye, pues ya está, ya lo he pasado, ya no infecto, no puedo infectar a nadie. No, tenemos el periodo de aislamiento de 7 días, pero hasta los 10 días posteriores, o sea, unos cuantos días más, hay que evitar, hay que extremar las medidas de precaución y reducir en lo posible las interacciones sociales, ¿vale? Y teniendo siempre la mascarilla. Pues esto me parece importante, sí, sí. Remarcarlo.
Es que ricasco, Itziar Guillermo.
Bueno, un placer, Agur.